Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 16 de enero del año 2015. Bien, hoy voy a compartir con vosotros un estudio bíblico muy interesante que he titulado La abominación desoladora, pasado y futuro. Y luego pues tendremos una tertulia para que podamos comentar, podamos hablar de cualquier tema. Bien, pues este estudio, como he dicho, está tomado de un escrito que hice hace unos días, y esta sección la titulé La abominación desoladora, pasado y futuro, y es de lo que vamos a hablar. Mira, la abominación desoladora, ¿a qué se refiere cuando la Biblia habla de la abominación desoladora? Pues fueron sencillamente las legiones romanas, esas legiones romanas que rodearon y destruyeron la ciudad de Jerusalén en el año 70. Ya sabéis lo que ocurrió en esa época, en esos días. Vino la ira de Dios sobre el pueblo judío, sobre los judíos incrédulos que vivían en Jerusalén. La ciudad fue destruida, el templo fue destruido y los judíos fueron llevados cautivos a todas las naciones. Vamos a comprobarlo leyéndolo en las palabras de Jesús que se encuentran registradas en Mateo capítulo 24, versos 15 al 21, que dice lo siguiente. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es leer la versión paralela que encontramos en el Evangelio de Lucas, en Lucas capítulo 21, donde Jesús dijo bien clarito en qué consiste esa abominación desoladora. En la cual habló el profeta ahí, en el Evangelio de Mateo, pues aquí en la versión de Lucas resulta que encontramos qué es eso de la abominación desoladora, explicado de una forma más clarita. Dice así, Lucas 21, voy a leer del verso 20 hasta el verso 24, que dice así. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos días son de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, es decir, por las naciones, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Si leemos las dos versiones, la de Mateo y Lucas, pues resulta que entonces todo lo que dijo Jesús queda mucho más claro. Fijaos que en la versión de Mateo se dice que cuando los cristianos vieran en el lugar santo, cuando ahí Jesús habló del lugar santo, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús? A ver si algún hermano lo sabe. Que lo sepa, que lo escriba aquí en el chat o lo puede decir en audio. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo cuando vieran en el lugar santo? Como dice el hermano Capitán Victoria, se estaba refiriendo a Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Es decir, cuando vieran en la ciudad de Jerusalén la abominación desoladora, es decir, esos ejércitos de las naciones rodeando Jerusalén, entonces los cristianos, fijaos que ahí estaba hablando Jesús de cristianos, de sus discípulos, que vivieran en Jerusalén y en Judea, sabéis que Judea es la provincia, y Jerusalén pues era la capital, ¿no? Judea era el territorio y Jerusalén la capital. Pues bien, los cristianos que vivieran en esa ciudad y en Judea tendrían que escapar rápidamente para las montañas, dijo Jesús. Y en la versión de Lucas, fijaos que en la versión de Lucas se dice bien clarito que esa abominación desoladora vista por los cristianos serían los ejércitos enemigos rodeando Jerusalén para destruirla. Cuando estos cristianos, estos discípulos de Jesús, vieran a esas legiones romanas acercándose a Jerusalén, entonces estos cristianos tenían que obedecer las palabras de Jesús. Aquellos que vivieran en Jerusalén y Judea tenían que obedecer al Señor y escapar a las montañas rápidamente, en obediencia a esas palabras de Jesús, a lo que Jesús ordenó. Y eso fue lo que sucedió. Vendría la ira contra ese pueblo, es decir, contra el pueblo judío que viviera en Jerusalén. Los cuales pues serían muertos a espada, como dijo Jesús, y serían llevados cautivos a todas las naciones, siendo Jerusalén hollada, invadida, pisoteada por estas naciones, por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, dijo Jesús. Mirad, esta tremenda profecía de Jesús se cumplió al pie de la letra en el año 70 después de Cristo. Y además se cumplió dentro de esa misma generación, tal como predijo Jesús, ahí en Mateo 24, 34, porque no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando Jesús dijo todo esto acontezca, se refería evidentemente a la destrucción de Jerusalén. Y efectivamente fue dentro de esa misma generación, la generación de esa época, la cual contempló la destrucción de Jerusalén y del templo, tal como predijo Jesús. Esta profecía de Jesús, estas palabras de Jesús, se cumplieron literalmente al pie de la letra dentro de esa misma generación. De ninguna manera se estaba refiriendo Jesús a una generación del futuro, como muchísimos pretenden hacernos creer en el sistema iglesiero apóstata. No, Jesús estaba refiriendo a esa misma generación. No pasará esta generación, la que estaba en ese momento, la generación de Jesús. No se estaba refiriendo a una del futuro. Si no, Jesús hubiera dicho, ¿por qué no pasará esa generación? No, estaba hablando de esta, es decir, de la generación de la época de Jesús. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Fue una profecía que se cumplió literalmente en el año 70. Pues bien, en este tiempo, en ese tiempo, los cristianos judíos que vivían ahí en Jerusalén y Judea, efectivamente vieron las legiones romanas, cuenta la historia, que estaban rodeando Jerusalén para destruirla. Y entonces cuenta, por ejemplo, el historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, que fue contemporáneo de esta catástrofe que vino sobre Jerusalén, era un judío, en esa época un historiador que se fue al bando de los romanos, salió con los romanos y él escribió y narró pues lo que ocurrió en esos días cuando estalló la guerra contra los romanos, los judíos se levantaron contra Roma y en el año 70, pues efectivamente, se cumplió lo que predijo Jesús 40 años antes. Resulta que estos cristianos que vivían en Jerusalén vieron a esos ejércitos, a esa abominación desoladora acercarse a Jerusalén. Pero resulta que cuenta la historia que hubo un momento cuando las legiones romanas rompieron el cerco de Jerusalén durante un breve tiempo, durante un breve periodo de tiempo. Y resulta que es entonces cuando los cristianos aprovecharon esa oportunidad para poder escapar de Jerusalén y Judea, rumbo a las montañas, concretamente a las montañas de Pella. Ahí se refugiaron todos los cristianos judíos que vivían en Jerusalén en esa época. Y cuando ya no quedaron cristianos en Jerusalén y en Judea, entonces es cuando las legiones romanas volvieron a rodear Jerusalén y la invadieron. Destruyeron, como todos sabemos, el templo de Jerusalén y no dejaron piedra sobre piedra, como dijo Jesús, porque no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Profecía que se cumplió literalmente, se cumplió al pie de la letra cuando los romanos arrasaron el templo y la ciudad y efectivamente no dejaron piedra sobre piedra, ya que hubo un incendio en el templo de Jerusalén, derritió el oro que había en el templo de Jerusalén y ese oro pues se metió entre las piedras del templo y lo que hicieron los romanos es desmantelar, quitar todas esas piedras para recoger ese oro que se había infiltrado entre las piedras. Y se cumplió la profecía de Jesús de no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Dice la historia, cuenta el historiador judío Flavio Josefo, que más de 1 millón de judíos fueron muertos a espada por los romanos. Y los supervivientes judíos fueron llevados cautivos a todas las naciones. Especialmente fueron llevados como esclavos a Roma. Y Jerusalén fue hollada por estos romanos, por los gentiles. Y esto sucedió, repito, en el año 70 después de Cristo. Jerusalén fue hollada, fue pisoteada por estas naciones. Y seguirá siendo hollada hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y cuando se cumplan este tiempo de los gentiles, entonces esta ciudad santa, la ciudad de Jerusalén, ¿en qué se va a convertir? Cuando se cumplan los tiempos de los gentiles. A ver si algún hermano lo sabe. Lo podéis escribir o lo podéis decir en chat. ¿Qué ocurrirá cuando se cumplan los tiempos de los gentiles? ¿Qué ocurrirá con la ciudad de Jerusalén? Si algún hermano lo sabe, lo puede escribir o lo puede decir. Pues sencillamente, hermanos, cuando se cumplan los tiempos de los gentiles, Jerusalén pues dejará de estar hollada por los gentiles. Y se convertirá, pues ni más ni menos, que en la capital del mundo entero, en la cual el propio Señor Jesús, que habrá regresado a la tierra, pues va a gobernar sobre todas las naciones de la tierra, desde ahí, desde la ciudad de Jerusalén. Esto lo podemos comprobar en muchas profecías de la Biblia, como por ejemplo una tremendamente importante que se encuentra en Zacarías capítulo 14, versos 1 al 16, donde se habla claramente de la venida gloriosa del Señor Jesús con todos sus santos, para gobernar desde la ciudad de Jerusalén. Mirad, es increíble cómo aún pueden existir falsos maestros, los cuales enseñan que Jesús mintió, diciendo que Jesús jamás predijo la destrucción de Jerusalén en el año 70. Estos analfabetos bíblicos dicen que lo que aparece ahí en Mateo capítulo 24 y en Lucas capítulo 21 no se cumplió en el año 70, dicen ellos, sino que según ellos se cumplirá únicamente en el futuro, cuando resulta que la realidad es muy diferente, muy diferente. Esa profecía de la abominación desoladora, mencionada por Jesús ahí en Mateo y en el Evangelio de Lucas, ya hemos visto que se cumplió al pie de la letra en el año 70, cuando las legiones romanas destruyeron Jerusalén y el templo, pero también hemos de saber que esta profecía de la abominación desoladora también tendrá un segundo cumplimiento. ¿Y esto cómo lo sabemos? Pues lo sabemos cuando Jerusalén, dice el Apocalipsis, en el futuro, sea de nuevo hollada, invadida por los ejércitos de las naciones. ¿Durante un periodo de cuánto? ¿De cuánto tiempo volverá a ser otra vez hollada la ciudad de Jerusalén? ¿Durante cuánto tiempo? A ver si algún hermano lo sabe. Muy bien, como dice el hermano capitán, Así es, durante un periodo de 3 años y medio o 42 meses, como dice el Apocalipsis, o 1260 días, que es lo mismo que 42 meses, ¿no? Son 3 años y medio, que es el tiempo que va a durar, como sabéis, el reinado de la bestia. Va a durar 42 meses. Esto lo podéis comprobar en Apocalipsis capítulo 11, verso 2, y en el capítulo 13, verso 5. Jerusalén será entregada a los gentiles, los cuales la hollarán durante 1260 días, que son los 3 años y medio que durará el reinado de la bestia y del falso profeta. Por consiguiente, hermanos, y ya con esto termino este breve estudio, Jerusalén fue hollada por los ejércitos de las naciones en el año 70 y volverá a ser hollada por los ejércitos de las naciones en el futuro, durante ese reinado de la bestia. Y cuando terminen esos 42 meses, pues entonces Cristo vendrá del cielo con todos sus ángeles, sus santos, y descenderá visiblemente a la tierra con gran poder y gloria. Y es entonces cuando comenzará su reinado mundial desde esta ciudad santa, la ciudad de Jerusalén, tal como se predice en montones de profecías de la Biblia. Jerusalén es la capital del gran rey, desde la cual en el futuro se implantará ese gobierno mundial, el verdadero gobierno mundial, que será el de Dios y el de Cristo, la cual juzgará con justicia y traerá la verdadera paz al mundo, desde ahí, desde la ciudad de Jerusalén, que como todos sabéis significa ciudad de Salem, ciudad de paz. Es desde ahí donde saldrá la verdadera paz mundial, cuando el príncipe de paz, que es Jesús, esté gobernando sobre el mundo entero. Bien, pues este es el breve estudio que quería compartir. Si algún hermano queréis hacer alguna pregunta o algún comentario, pues adelante y paso palabra.
Hola,
Sí, adelante,
¿se oye
Luis.
bien?
Muy bien.
Bueno, pues la verdad es que este estudio es un estudio muy interesante, muy importante porque marca el final de un tiempo, el final de una época. Lo que pasó en el primer siglo, pues fue una clara evidencia de cómo efectivamente aquellas palabras de Jesucristo que dijo que su casa se les deja abandonada a ustedes hasta que digan bendito es el que viene en el nombre del Señor, y se cumplió definitivamente cuando el templo de Jerusalén, como indicativo de que aquella adoración que había existido antes ya había pasado a la historia, que ahora se estableció la nueva adoración establecida por Dios por mediante de Jesucristo. Y de hecho, pues cuando los discípulos de Jesucristo oyeron ese comentario, ¿no? De su casa se les deja abandonada a ustedes hasta que digan bendito es el que viene en el nombre del Señor, pues ellos querían, esos discípulos, un poco como diciéndole, Señor, y mira el templo y mira las piedras que tiene y tal. Y Jesucristo les dijo, en verdad les digo que de este lugar que ven ustedes de templo no quedará piedra sobre piedra, o sea, indicando lo que iba a pasar. Entonces sus discípulos ya no dudaron más, no dudaron ni un minuto más, y dijo, uy, esto ya es que ya está la decisión tomada, determinada. Y ya le preguntaron directamente, Señor, dinos cuándo van a ser estas cosas. Le hicieron esa pregunta, y cuándo será la señal de tu venida y de la conclusión del sistema de cosas. Entonces aquí se está hablando de conclusiones de sistemas, de eras, de tiempos y de cosas y de la venida de Jesucristo, en fin, una serie de cosas muy trascendentales, muy importantes. Como muy bien dijo Tito, en el siglo I se cumplió esa profecía tan importante que reveló que la adoración verdadera ahora quedaba establecida por Dios definitivamente por medio de Jesucristo, ya no era los judíos naturales, sino que a partir de entonces serían los judíos espirituales los que son las personas que ejercían fe en Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en las nuevas que Dios había transmitido mediante Jesucristo y también mediante sus discípulos. Así se establece la adoración pura y verdadera en la tierra a través de eso, ¿no? Y cabe destacar también que aunque Jesucristo dijo claramente que el día y la hora nadie sabe, dijo, cuando dijo esa abominación que aparecería como señal, que como bien comentó Tito, se refería al ejército romano rodeando Jerusalén, rodeando la ciudad santa, el lugar santo, Pues el día y la hora nadie sabe, pero cabe destacar que únicamente las personas que escucharon la voz del Maestro, dice Jesucristo, mis ovejas escuchan mi voz, solamente esas personas que escucharon la voz de Jesucristo y huyeron a las montañas, tal como Cristo dijo, fueron las únicas que salvaron su vida. Fueron las únicas que salvaron su vida, las ovejas que escucharon su voz. ¿Se puede decir que esas ovejas no sabían el día y la hora? Literal, ellos sabían muy bien, pero es que Jesucristo dijo algo más, un dato más, dijo, cuando vea la cosa reponente que causa desolación, de pie en el lugar santo, dijo tal y como dijo Daniel el profeta, o sea, que esa es una profecía que venía ya de 500 años antes de que ocurriese, o sea, que 500 años antes, como quien dice, por decirlo de alguna manera, Dios ya había dicho el día y la hora de un fin de un sistema. Los cristianos verdaderos que aman la palabra de Dios, ¿pueden saber de alguna manera el día y la hora del fin de la era, del fin del mundo, o sea, de lo que es de la venida de Cristo, cuando sea la conclusión definitiva de cosas, cuando Cristo regrese en gloria? Pues eso es un, como bien sabemos todos los cristianos, es un tema que para estudiar en profundidad es muy importante y sí que se sabe. Se sabe porque la Biblia da evidencias claras de cuándo va a ser, es un paralelo profético como ocurrió en Jerusalén, que va a ocurrir al fin del mundo. ¿Cuándo va a ser? Pocas iglesias hablan de este paralelo profético, pero es un tema también muy interesante y muy importante a tener en cuenta, porque, como sabéis, una de las enseñanzas principales en las Escrituras y que se enfatiza muchísimo en las Escrituras, que tenemos que tener muy presente el día de la venida o del regreso de Cristo. Sabemos que Cristo vino por primera vez y volverá por segunda vez. Vuelve por segunda vez, entonces ya sí que es para establecer su reino por 1000 años aquí en la tierra. Y la Biblia nos dice que tenemos que tener muy presente ese día, que tenemos que estar listos, que tenemos que estar preparados según la mentalidad y el pensamiento de Dios y conforme Él dice, ¿no? Teniendo la mente de Dios, preparados con la mente y el Espíritu de Dios. Que tenemos que estar listos para ese día, para recibir a Cristo en su venida. ¿Y dónde se puede encontrar esa señal definitiva la conclusión del sistema de cosas? Jesucristo, o sea, Tito lo dijo muy claramente. Va a haber un periodo de 3 años y medio. Van a ocurrir una serie de acontecimientos que se describen bastante evidentemente en el capítulo 13 de Revelación. Y parece que hay un indicativo, que es muy importante, que los cristianos verdaderos van a estar entre la espada y la pared. ¿En qué sentido? En que si ellos no adoran a la bestia salvaje, si ellos no adoran a la adoración de la bestia salvaje o todo lo que eso implica, por ejemplo, ponemos un paralelo, lo que fue Hitler. Hitler obligaba a la gente a adorar sus estandartes, a cantar sus himnos nacionales, etcétera, etcétera. La gente que no se sujetaba al régimen de Hitler podía ser matado, asesinado, fusilado, en campos de concentración, en fin, maltratado. Bien, la bestia salvaje dice que va a obligar a la humanidad, bajo pena de muerte, a adorarla. Esa es una cosa. Después dice que la bestia salvaje va a imponer una marca en la frente o en la mano y que sin esa marca nadie podrá ni comprar ni vender, ni grande ni pequeño. Entonces, ahí hay dos cosas. Entonces, la bestia salvaje te obliga. Dice que tiene autoridad hasta para imponer la muerte a los que no obedezcan. Una. Pero es que ya tenemos ahí una cosa. Pero es que entonces viene Jesucristo en el capítulo 14 de Revelación y dice que las personas que adoran a la bestia salvaje o que se ponen la marca sobre su mano o sobre su frente, dice que serán destruidos delante de él y de sus ángeles. Van a ser destruidos delante de él y de sus ángeles, al tiempo, atormentados, bueno, y destruidos, al tiempo que Cristo viene. Muy bien. Entonces, ahí tenemos ya una consecuencia. Y después dice Jesucristo que las personas que no adoran a la bestia ni su imagen, dice en el capítulo, me parece que es en el capítulo 20 de Revelación, que reinarán con él por 1000 años. Entonces, hay dos salidas. ¿Qué pasa con el cristiano? Que está entre la espada y la pared. Si no obedece a la bestia, lo puede matar la bestia. Y si desobedece, lo va a destruir Cristo. ¿Cuál pudiera ser la solución más inteligente? Pues incluso hay algunas hay algunas religiones que ya tienen, como quien dice, sus campamentos establecidos en las montañas. No sabemos si esa es la solución verdadera, la solución definitiva. Lo que sí sabemos es que los cristianos verdaderos, antes de adorar a la bestia salvaje, de dejarse poner la marca de la bestia, van a dar testimonio de Jesús y no se van a dejar por dar el testimonio de Jesús. Y esas personas que tienen muy claro que su Señor viene desde el cielo, que lo tienen muy presente, como saben que su Señor va a venir a salvarlos, son los que van a poder aguantar más fácilmente la prueba final que viene sobre toda la humanidad, viene la prueba final sobre toda la humanidad, y los que tienen muy presente la venida de ese Salvador del cielo celestial, que porque dice que todos los reinos de la tierra van a hacer la guerra contra el que viene, sin duda no van a prevalecer, van a ser destruidos, arrasados por el que viene, porque es el rey del cielo y él tiene más poder que todos los gobiernos de la tierra. Todos van a ser destruidos y arrasados. Y a nosotros tenemos que estar de parte de ese Salvador para poder salvarnos. Y bueno, pues ese es un poco el comentario que quería hacer sobre este tema.
Pues
Caso cerrado.
gracias por el aporte, Benito. Quería comentar algo porque ha dicho Benito que, bueno, y esto también lo cree mucha gente, que todos los reinos de la tierra se reunirán para luchar contra Cristo. A ver, el Apocalipsis dice bien claro que quiénes serán esos reyes, esos reinos que se unirán juntamente con la bestia para luchar contra Cristo. ¿Y quiénes serán? A ver si algún hermano lo sabe. ¿Serán todos los reinos de la tierra o cuántos serán?
Son 10 reinos, Peter.
Efectivamente, hermano Capi, así es, el Apocalipsis capítulo 17 lo dice bien clarito, que estos 10 reinos juntamente con la bestia pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Os dais cuenta, van a ser esos 10 reinos juntamente con la bestia. No van a ser todos los reinos de la tierra, eso es falso. El reinado de la bestia no va a ser mundial, va a ser sobre 10 reinos. Y son esos 10 reyes, juntamente con la bestia, los que se van a reunir para luchar contra el Cordero, que es Jesús. Lo dice bien clarito el libro del Apocalipsis. También quería añadir que en el libro de los Hechos de los Apóstoles hay un pasaje en el capítulo 1 que en el SIA, en el sistema iglesiano apóstata, lo citan mucho para decir que es imposible que nosotros los cristianos podamos conocer la fecha de la futura venida gloriosa de Cristo. El texto que siempre citan se encuentra aquí, en Hechos capítulo 1, capítulo 1, voy a leer el 7, el 6, el 7, el 6 y el 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo Jesús: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No os toca a vosotros saber los tiempos. Y entonces estos iglesieros sacan la conclusión de que nosotros los cristianos no podremos saber el tiempo, no podremos saber la fecha de la venida de Cristo. Esa interpretación que ellos dan es absolutamente falsa. ¿Y por qué? Porque fijaos lo que dijo Jesús: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Es decir, a los apóstoles que en ese momento estaban oyendo las palabras de Jesús, a ellos no les tocaba saber las fechas, los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero a ellos, va a haber un momento en el cual los cristianos sí que podremos saber perfectamente el tiempo, la fecha de la venida gloriosa de Cristo. Y una forma muy sencilla: sabéis que el reinado de la bestia durará 42 meses, como dice el Apocalipsis. Por lo tanto, cuando comience el reinado de la bestia, sumadle 42 meses y sabremos perfectamente la fecha de la venida de Cristo, de la futura venida de Cristo. Por lo tanto, cuidado cuando citen ese versículo, ese pasaje del libro de los Hechos, para haceros creer de que no podremos conocer la fecha de la venida de Cristo. Es imposible. Ahora, por supuesto, todavía no la podemos conocer. Y esto es muy importante. Hay por ahí muchos descerebrados, muchos embusteros y falsos profetas que han estado dando fechas, asegurando que para tal año iba a regresar Cristo, diciendo que Cristo les había revelado esa fecha, como por ejemplo a este hijo del diablo llamado Cristian Silva, el cual en el año 2011 pues aseguró varias veces que Cristo le había revelado que para el 2011 iba a ser el fin del mundo y iba a Cristo a venir, ¿no? Entonces, esta gente pues siempre van a mentir y siempre van a fallar en sus falsas profecías, por la sencilla razón de que todavía no se ha iniciado el reinado de la bestia. Por lo tanto, es imposible que puedan conocer la fecha del regreso de Cristo. Todavía no la conocemos. La vamos a saber en el futuro, cuando se inicie el reinado de la bestia. Y recordad que en Hechos capítulo 1, ahí este pasaje está hablando de los apóstoles. Nos toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones. ¿Eh? A vosotros, a los apóstoles. Ellos no eran los que iban a conocer ese tiempo. Pero en el futuro, los cristianos que vivan en la tierra y que estén sufriendo la tribulación, como sabéis, durante ese reinado de la bestia, los cristianos pues van a sufrir una gran tribulación, una gran persecución, sí que podremos conocer la fecha del Señor. Y algo muy importante que ha dicho Benito antes, y muy cierto, es que en ese tiempo, efectivamente, una vez que conozcamos la fecha exacta de la venida de Cristo, eso lo que nos va a dar es fuerzas, nos va a dar paciencia y fe, pues para perseverar hasta el final. Y hasta que pues nos maten, o hasta que venga Cristo, porque también va a haber cristianos que estarán vivos cuando Cristo regrese. ¿Eh? Y otros muchos pues habrán sido ejecutados, les habrán cortado la cabeza, pero otros no morirán. ¿Eh? Habrá cristianos que no morirán y que serán transformados cuando venga el Señor, ¿eh? Bien porque estén por ahí escondidos o estén en campos de concentración o en cárceles, pues estarán vivos cuando venga Cristo.
Sí, yo quiero comentar que lo que dice Tito es muy importante también de tener en cuenta, ¿no? Muchas personas se piensan que Cristo vino y predicó, murió y ascendió al cielo y se acabó. No, vamos a ver. Cristo subió al cielo, pero su mensaje no se acabó. ¿Y por qué tenemos la clara evidencia de que su mensaje y que Cristo nunca dejó de trabajar? Principalmente por un hecho, ¿no? Porque estando en el cielo, él recibió un mensaje del Padre y ese mensaje, él mediante un ángel, se lo transmite a Juan en la isla de Patmos. O sea, ese mensaje de la isla que Dios le envía a Cristo y que es referido a Juan en la isla de Patmos fue después de que Cristo ascendiera al cielo. Y Cristo dio ese mensaje. Por eso, como bien dice Tito, había cosas que los apóstoles no podían saber y Cristo recibe mensaje del Padre que después él sigue trabajando y le envía a Juan. Y es más, Revelación habla de que una persona, un anciano, empieza a llorar y a llorar por un motivo. Y él lloraba y le preguntan, ¿pero por qué lloras? ¿Por qué estás llorando tanto? Porque dice que había un libro con 7 sellos y que nadie podía abrir ese libro, interpretar ese libro. Entonces el ángel o el anciano le dice que el que abrió, o sea, que había alguien que podía abrir ese libro, que era el cordero que había muerto degollado. ¿Qué quiere decir esto? Que aún durante este tiempo se están abriendo los 7 sellos del libro y por lo tanto los cristianos, los estudiosos de la vida, vamos a veces comprendiendo, entendiendo paulatinamente cosas y aprendiendo más y más y más. ¿Es esto bíblico? Es completamente bíblico, porque lo vemos también en Daniel, cuando le dice Dios a Daniel, Daniel, sella el libro, porque él no entendía nada, dice hasta el tiempo del fin. Y en el tiempo del fin, muchos, los justos, los limpios, los estudiosos estudiarán y se prepararán y muchos se lavarán, se limpiarán, se refinarán y el verdadero conocimiento llegará, se hará exacto. Entonces, nosotros, por eso yo el otro día también le enfatizaba a Tito que yo no sé, estoy aprendiendo y no podemos ir desabidos. Mucha gente está investigando, unos son más sinceros, más honrados, más honestos, otros menos, pero hay una investigación de mucha gente profunda sobre la palabra de Dios. Lo que tenemos que tener claro es que vamos a estar aprendiendo muchas cosas, que quizás haya sellos que todavía no estén abiertos y que tenemos que aprender y se nos revelarán nuevas cosas. Y lo que tenemos que tener presente también es las referencias claras. ¿Yo qué podría decir sobre esas referencias claras ya para terminar, para no alargarme mucho? Las palabras de Jesucristo. Los cristianos que aman a Dios tienen un mandato claro, que es lo que le agrada a Dios, que es la obediencia. Tenemos que ser obedientes, tenemos que ser puros, tenemos que ser limpios, tenemos que ser santos. Tenemos que estar preparados y teniendo muy presente el día de la venida de nuestro Salvador Jesucristo, que viene por segunda vez. Yo diría ahí que más que tener presente una fecha que se nos vaya a ser revelada o no, lo que tenemos que tener presente es que un Salvador muy poderoso que viene del cielo, que es Jesucristo, vendrá a salvarnos y a liberarnos y tener esa confianza segura en nosotros mismos de que eso va a ser así. Eso es lo que realmente va a fortalecer a los cristianos verdaderos a aguantar la prueba final que viene sobre toda la tierra habitada. Entonces, eso es principal. Y sobre todo ya desde este tiempo, estar trabajando en el sentido que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Y ya acabo. Porque el ser humano es un animal de costumbres. Mucha gente se ríe de eso de ser practicantes o no ser practicantes. Para resumirlo, ¿estás acostumbrado o no estás acostumbrado a ser una persona fiel, pura, limpia, santa? ¿O no estás acostumbrado? Porque hay una cosa muy clara. Las malas costumbres es lo que traerá la destrucción. La gente va a perecer no porque Dios no les dé evidencias. Dios hace salir sobre justos o injustos. La gente va a ser destruida porque las malas costumbres son donde van a estar atrapados ellos, en ese ambulismo mortal, que van a morir destruidos en su propia iniquidad. Y la Biblia dice claramente, también dice que el que esté haciendo bien, que siga haciendo bien, que siga siendo bendecido, siga siendo tal, y el que esté haciendo mal, siga haciendo iniquidad, y que, o sea, que va a ir aumentando en cualquiera de los sentidos según cómo trabajemos. Y bueno, pues eso es lo que, digamos, el resumen que quiero dejar, que ya estemos preparándonos concienzudamente ya desde ahora y con ese, teniendo ese pensamiento, esa presencia, esa vuelta de nuestro Salvador. Paso palabra.
Gracias, hermano Benito. También quería decir que esa cita del libro de Daniel que ha mencionado Benito, dice, y la ciencia aumentará, como dicen otras traducciones, o el conocimiento aumentará. La ciencia, el conocimiento. Muchos creen que solamente se está refiriendo a la ciencia humana, al conocimiento humano, que la ciencia, la tecnología aumentaría. Y efectivamente, claro que se puede estar refiriendo también a eso. Y la ciencia aumentará, el conocimiento. Y efectivamente, en un siglo, pues la ciencia, el conocimiento, ha aumentado en el mundo de una forma espectacular, tal como dice el libro de Daniel. Pero también, sin ninguna duda, se refiere al conocimiento, a la verdadera ciencia, al verdadero conocimiento de las Sagradas Escrituras. Es que ese conocimiento más correcto de la Biblia aumentaría antes de que llegara al fin. O sea, por tanto, se refiere a las dos cosas. Ciencia, efectivamente, pues significa conocimiento. La ciencia, el conocimiento. Tanto se refiere al conocimiento humano, científico, como al conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y así está profetizado en el libro de Daniel. Y eso es lo que está ocurriendo. El conocimiento de las Escrituras ahora es mucho mejor, mucho más perfecto que el que existía, por ejemplo, hace 100 años. Y la ciencia que hay en el mundo, pues es mucho más avanzada que la que existía hace 100 años. Por lo tanto, fijaos cómo se está cumpliendo de una forma espectacular esa profecía del libro de Daniel.
Sí, yo quería comentar que efectivamente es una cosa que yo hago siempre hincapié y lo enfatizo, porque cuando lo sabes, lo sabes. Y es que la palabra de Dios es plena. Plena significa que cuando Dios hizo una cosa se cumple en plenitud. En plenitud es como sol, en todas sus ramificaciones, en todos los sentidos se cumple a plenitud. Y aunque ahí a quien está hablando es a Daniel, porque Daniel no entendía lo que Dios le estaba revelando, y ahí se hace referencia de una manera muy magnífica al conocimiento de Dios, la palabra de Dios es plena, porque se refiere a todo, o sea, porque por esa plenitud que estoy hablando, ¿no? Se refiere a todo en plenitud, en conjunto. El conocimiento sería mucho más abundante y sería más grande.
Muy bien, adelante, Lasca.
Ah, vale. Quería, bueno, hacer un comentario de que sobre si un día de estos podría hacer una charla sobre los animales que podemos comer y de los que no podemos comer. Es que cuando yo leí esos versículos no me queda muy claro, o tal vez es que tenía la Biblia en otra traducción, no lo sé. Así que si podría hacer ese favor de hacer un día una charla así amplia de los animales que podemos comer o no, sería bueno. ¿Qué clases de animales? Porque creo que en la Biblia lo pone, especifica que los animales que podemos comer tienen ciertos aspectos y los animales que no podemos comer tienen otros aspectos. Entonces, aún no sé. Sí, no me queda muy claro todo eso muy bien y quisiera que usted, pues nada, me pudiese ayudar un poco en eso.
Vale, pues mañana, mira, como mañana vamos a tener también charla bíblica, hay un tema ya preparado, pero nos da tiempo, en la segunda parte, pues tocaremos un poquito el tema este de Levítico capítulo 11, donde se habla de los animales sucios y los animales limpios. Los que son buenos para comer y los que son malos para comer. Fijaos que los animales, el ser carnívoro no es ningún pecado, porque va por ahí a muchos descerebrados del sistema iglesia apóstata que dicen que comer carne es pecado y que eso es algo que no lo debe hacer un cristiano. Eso es una tremenda babosada, eso es mentira, comer carne es bueno. Es la dieta establecida por Dios. Al principio no hacía falta comer carne en el jardín del Edén, porque no hacía falta. Los vegetales y las frutas tenían todas las propiedades nutritivas para mantener al ser humano. Pero después, fijaos que después, cuando, y especialmente después del diluvio, ya es cuando sí Dios permite que el ser humano pueda comer carne. Ya pues era necesario para el ser humano pues comer también el tipo de proteínas de la carne, además de vegetales. Y por lo tanto, comer carne pues es importante, es necesario, no abusando de las carnes, pero es algo que es bueno para la salud. Y más si son carnes buenas, carnes ecológicas, pues todavía mejor, ¿no? Pero eso no os dejéis engañar por decir cuando dicen algunos que el cristiano tiene que ser vegetariano. O sea, la Biblia jamás enseña que tengamos que ser vegetarianos.
Hola, sí, Tito.
Sí.
Sobre el tema este que habló de comer carne y no comer carne, hay también un versículo que es cuando Noé cogió tierra. Dios le habló que podía comer de todos los animales de que había, ¿sabes? Y eso cuando habla, o sea, hagas esa charla, es conveniente mirar por ahí. Creo que, vamos, que si no me acuerdo, mi mente no sé. Parece que hay un versículo que habla sobre eso también.
Efectivamente, hay un pasaje ahí en el Génesis donde Dios le dijo a Noé y a su familia que podían comer todos los animales, ¿no? Lo que pasa es que luego la Biblia lo matiza más, porque hay animales que evidentemente no se pueden comer, que son dañinos para el ser humano. Animales carroñeros o aves carroñeras y cierto tipo de animales que son venenosos. Entonces, cuando habla de comer todos los animales, luego la Biblia especifica qué animales son esos, todos esos animales que podemos comer. Y esto lo especificó Dios claramente cuando entrega la ley a Israel por medio de Moisés, pues le da también unas leyes dietéticas, sabiendo, pues, Dios sabe más que mejor que nadie qué alimentos son los mejores para nosotros, qué tipo de animales. Y entonces ahí estableció unas normas, unas reglas de cuáles son los alimentos mejores para el ser humano. No es que uno se vaya a condenar por comer animales inmundos o sucios, como los cerdos, por ejemplo. La Biblia nunca enseña que uno se vaya a condenar por comer cerdo, jamás. Pero sí, esa persona que come ese tipo de animales, pues puede verse afectada a su salud, y puede adquirir enfermedades. Pues esos tipos de animales, pues causan enfermedades al ser humano. Y por eso Dios prohibió a la nación de Israel que comieran ese tipo de animales, sencillamente. Pero no es ningún pecado, o sea, nadie se va a condenar por comer animales inmundos. Únicamente porque pues, va a afectar a la salud de aquel que los coma.
Yo quería comentar que, bueno,
Sí.
que como comentábamos antes, la adoración verdadera la establece Dios a través de Jesucristo, ¿no? La prueba, como bien se comentó, fue que la definitiva es que el templo de Jerusalén fue destruido, o sea, fue rechazada ya la adoración de los judíos, ¿no? Dios establece la adoración verdadera a través de Jesucristo por medio del fundamento de los apóstoles. Son los 12 fundamentos del templo de Dios, ¿no? Y hay un texto de la Biblia que dice que podemos comer de toda clase de carne, de todo lo que hay en la carnicería, sin reconvenir a causa de nuestra conciencia. Ahora, claro, hay que saber la carne que hay en la carnicería y la carne que no hay en la carnicería. Ese es el detalle. Bueno, paso palabra.
Bien, me alegro que haya dicho eso, Benito. Voy a leer el pasaje que ha pegado, que la cita de que el hermano Andrés ha pegado aquí en el chat, que es 1 Corintios 10, capítulo 25, 33. Vamos a leer ese texto, que es precisamente el que acaba de citar Benito. Dice lo siguiente, vamos a leerlo y lo vamos a analizar, lo vamos a comentar un poco para que sepamos qué es lo que quiso decir el apóstol Pablo en este pasaje. 1 Corintios 10, capítulo 25. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Claro, aquí, como se dice, todo lo que se vende en la carnicería, comed, algunos entienden que podemos comer todo tipo de animales, como por ejemplo ratas de cloaca, buitres, hienas, y yo pregunto, en las carnicerías del siglo I, por ejemplo, ¿vosotros creéis que las carnicerías vendían, por ejemplo, carne de hiena, carne de león o de buitre? Por supuesto que no, porque se sabe perfectamente que esas carnes son tremendamente dañinas para el ser humano. Lo que se vendía en las carnicerías en esa época, pues es más o menos la carne que venden hoy en día. Como carne de res, carnes de ave, y es lo que dice Pablo. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed. Sin preguntar nada por motivos de conciencia. Nadie te va a poner en la mesa para que comas un pedazo de hiena o un buitre carroñero. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Por causa del que lo declaró y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Fijaos, de lo que era sacrificado a los ídolos. Los paganos, lo que llevaban a los ídolos, lo que sacrificaban a los ídolos, eran animales, pero no eran animales inmundos como por ejemplo... los cerdos, la hiena, los buitres, no. Eran animales que sacrificaban y eran sencillamente corderos. Igual que hacían los judíos, eran generalmente corderos, ovejas. Era sacrificado a los ídolos y luego, pues esos animales los solían asar, se los comían, ¿no? Y lo que dice Pablo aquí, que esto que fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Por causa de aquel que lo declaró. Y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Es decir, que aquí aquí no dice en este pasaje por ninguna parte que podamos comer todo tipo de animales. Hay animales inmundos que no podemos comerlos. O sea, no se puede citar este texto para enseñar que los cristianos podemos comer cerdo, podemos comer buitres, o hienas, o todo tipo de animales... O peces, hay peces, como sabéis, hay peces que son venenosos, como el pez luna, o el pez globo, el pez globo. Te comes el pez globo y te puedes morir, es un pez muy venenoso. O sea, hay peces, animales, que son venenosos, no se pueden comer. Por lo tanto, no podemos comer los seres humanos todo tipo de animales, de ninguna manera. Solamente, pues, es mejor comer los animales que Dios estableció en la Biblia, que son limpios. Y recordad, en las carnicerías... Pues no se vendían ese tipo de animales inmundos, generalmente. Lo que se vendían eran carnes sacrificadas a los ídolos. Como eran corderos, cabras... ese era el tipo de animales que se sacrificaban a los ídolos. Y si alguien decía, este animal ha sido sacrificado a los ídolos, pues entonces dijo Pablo que no debíamos comer ese animal. Por causa de la conciencia... por causa de aquel que lo declaró. No debíamos comer ese tipo de animales. Pero no porque el animal fuera inmundo en sí, no, sino porque dice que fue sacrificado a los ídolos. Entonces no lo podíamos comer. Pero no, de ninguna manera se estaba refiriendo a animales inmundos, como el cerdo, como el buitre, etcétera, etcétera.
Quería comentar, muy importante lo que acaba de decir Tito.
Sobre el tema de las carnicerías, que lo que se vendía en las carnicerías era mayormente animales que eran sacrificados a los ídolos. Fijaros bien, el apóstol Pablo dice que no tenemos que reconvenir nada a causa de nuestra conciencia y que podemos comer todo lo que hay en las carnicerías. Bien, por una parte, todo lo que se vendía en las carnicerías se podía tomar. Por otra parte, como dijo este importantísimo comentario de Tito, lo que se vendía en las carnicerías eran animales sacrificados a ídolos. ¿Pero sabéis cuál es el pelotazo más grande de todo? Pues el pelotazo más grande de todo, fijaros bien, que hay muchos religiosos y muchas religiones del mundo que están con el tema de la sangre, y el tema de la sangre, y el tema de la sangre. Sabéis que hay una ley en la Biblia que prohíbe tomar sangre, ¿no? Como sabéis, los testigos de Jehová hasta prohíben ponerse transfusiones de sangre, ¿no? Lo cual ha traído mucha polémica, puesto que ellos incluso han exhibido en sus revistas a niños que han muerto por no ponerse transfusiones de sangre, ¿no? Y es como encomiendo a los padres y encomiendo a los niños por haber sido tan valientes, tan heroicos de morir por no ponerse transfusiones de sangre. Pues el pelotazo, mis queridos hermanos, es que, y esto según lo comentan todos los historiadores, los animales sacrificados a ídolos, que nosotros podemos comer sin reconvenir a costa de nuestra conciencia, esos animales sacrificados a ídolos no eran desangrados, nunca eran desangrados. Posiblemente la tradición judía y los judíos, igual que hacen hoy los musulmanes y mucha gente, sí desangrasen los animales. Pero la mayoría de los paganos, cuando sacrificaban sus animales a ídolos que después se vendían en las carnicerías, no eran desangrados. Por lo tanto, el apóstol Pablo de alguna manera estaba diciendo que todo lo que hubiera en las carnicerías lo podíamos comer sin reconvenir a causa de nuestra conciencia. Y sabemos por la historia que esos animales no eran desangrados. Ese es el comentario que quería hacer. Paso palabra.
Gracias, Benito, por el aporte. Adelante, hermano Capi.
Lo que dijo ahí del tema de la sangre, yo personalmente, no quiero decir que diga la Biblia, deje de decir. Yo personalmente, transfusión, si pudiera ser, no me gustaría recibirla, porque transmite muchas enfermedades, no porque me lo prohíban ni mucho menos, ¿sabes? O sea, por causa de preservar la salud, pero no por causa, vamos, religiosa. Ese es el tema.
Yo estoy en este punto, estoy de acuerdo con el hermano Capi. Yo personalmente estoy en contra de las transfusiones de sangre. Las transfusiones de sangre pueden causar montones de enfermedades y puede llevar a las personas a la muerte. En concreto, por ejemplo, a mi esposa, pues le hicieron mucho daño hasta que se murió, ¿no? La metieron sangre de montones de personas diferentes y eso es muy dañino. Y eso puede llevar a la muerte a muchas personas. Entonces yo personalmente estoy en contra de las transfusiones. Quien quiera hacerse transfusiones de sangre, que lo haga, ¿no? Pero yo personalmente no me haría ninguna transfusión de sangre. Bien, si algún hermano quiere decir algo, adelante.
Yo quería comentar respecto a eso, porque bueno, es un tema. Como sabéis, yo fui testigo de Jehová muchos años. Y fue una ley que, o sea, que yo se le decía a todo el mundo que si tenía que dejar morir a mi padre por la transfusión de sangre lo dejaría. Si tenía que dejar morir a mi madre, que Dios sabe lo que yo quería a mi madre, o no sé, a cualquier persona, o ser querido, lo dejaría morir, ¿no? Una ley, o sea, es una ley imperativa en los testigos de Jehová. Después, más tarde, por medio de investigaciones que hice, averigüé que ni siquiera los judíos, que como quien dice los judíos son los guardianes aférrimos de la Torá, ni siquiera defienden esa ley de que haya que dejar morir una persona por no dar una transfusión de sangre. O sea, hablé con muchos religiosos, con muchos líderes religiosos de muchas religiones, no hay ni una sola religión del mundo que diga que haya que dejar, que hay una ley de Dios que diga que haya que dejar morir una persona por no poner una transfusión de sangre. Eso es un tema principal. Después, hay muchos sectores de gente que no quieren tomar para nada la sangre, quieren respetar esa ley de la sangre y no toman sangre. Pero a la hora de salvar una vida, todos, incluso todos los líderes que he conocido yo de todas las religiones, se convierten en donantes de sangre. Eso, entonces, lo que se trata aquí es, ¿una ley es una ley realmente divina o es una cosa de opinión personal? Mi opinión personal también, ya que Tito la ha dado, yo la voy a dar. Yo soy de la misma opinión que Tito. Si puedo evitar ponerme una transfusión de sangre, la evito. Porque como muy bien dice Tito, porque es una realidad que es verdad, por medio de las transfusiones de sangre puedes contraer cualquier enfermedad. Es el medio más fácil de contraer esas enfermedades. El medio más fácil. Y si hoy en día la ciencia ha avanzado de tal manera que se puede sustituir la sangre por otras cosas, como son soluciones salinas y todo eso, hay otros sustitutivos de la sangre en caso de que haya que aumentar, digamos, el volumen de la sangre en las venas, pues con mucha más razón, ¿no? Pero el tema, a lo que vamos, ¿es una ley divina impuesta por Dios para los cristianos en el Nuevo Testamento el tomar o el no tomar, o el, incluso bien tremenoso, o sea, para salvar vidas humanas lo de la sangre? Ese es el tema. Y yo la conclusión que llego es que todo el mundo estaría equivocado y después esa referencia que os di antes, ¿no? Que los animales sacrificados a ídolos jamás eran desangrados, no eran desangrados. Esos animales se llevaban a las carnicerías a comer y Pablo dijo que podían comer sin reconvenir a causa de su conciencia. Eso es el tema, ¿no? Entonces, claro, cuando estamos hablando de vidas humanas en juego, pues no sé, es un tema bastante delicado. Yo por eso digo que a veces los testigos de Jehová yo creo que son muy, muy cerrados en lo suyo porque no quieren que nadie descubra que realmente han actuado como unos asesinos, dejando morir a gente, incluso a niños indefensos por una transfusión de sangre, por no ponérsela, como antaño hicieron con el trasplante de órganos, que hicieron exactamente igual, que prohibían el trasplante de órganos. Yo los justifico, ¿en qué sentido? Los justifico que a lo mejor cuando fue el tema del trasplante de órganos, que prohibieron esa ley de ponerse órganos, a lo mejor estaban en una fase experimental, todavía no habían descubierto los rechazos, los tipos, o sea, todos esos detalles, y a lo mejor la gente moría por rechazos y todo eso. Entonces, asustaba un poco. Ahí vamos a romper una lanza porque tampoco es ser ahí unos dogmáticos y unos fanáticos. O sea, a lo mejor a veces queriendo hacer bien hacemos mal y a veces queriendo hacer mal hacemos bien. El tema es que, por ejemplo, los testigos de Jehová sí permiten hoy en día ponerse trasplantes de órganos y a fin de cuentas, y como ellos mismos dicen, la sangre es un órgano más, es un órgano vivo más. Y además, vamos a ir más allá. Está demostrado científicamente que las células del cuerpo, todas las células del cuerpo, tienen almacenado, digamos, facetas de la personalidad, de la personalidad, tienen conocimiento, tienen sabiduría esas células. Y se ha descubierto que, por ejemplo, cuando una persona ha recibido un órgano de una persona que le gustaba las motos o beber cervezas, al que recibió el órgano, cuando antes nunca había tenido afecto ni a la cerveza ni a las motos, después le gustaba, le encantaba la cerveza y le encantaba las motos. Y no se explicaba por qué. Ahora tengo este apego a las motos y a la cerveza cuando antes nunca la había tenido. Y se descubrió que la información que de las células va también tanto en la sangre como en los órganos. Entonces es un tema ahí un poco lioso en ese aspecto, ¿no? Bueno, paso palabra para no extenderme mucho.
Gracias, Benito, por el aporte. También quería decir sobre el tema este de la sangre. Hubo un gran médico francés en el siglo XIX que se llamaba René Quinton, que él conocía muy bien la terapia del agua de mar, y él sanó a muchísimas personas por el agua de mar, con el agua de mar. Incluso dando transfusiones a personas enfermas, él les metía por vena cierta cantidad de agua de mar y esas personas se curaban de montones de enfermedades. Está demostrado científicamente, el agua de mar es tremendamente parecida a la sangre humana y un buen chute pues de agua de mar por vena es capaz de curar montones de enfermedades. Eso está demostrado científicamente. René Quinton, este gran médico francés, así lo hacía. Podéis encontrar información en internet. Una buena transfusión de agua de mar es muchísimo más sano y mejor que una transfusión de sangre de otras personas que tienen genes diferentes totalmente a los tuyos y es mucho mejor el agua de mar.
Bueno, lo que yo quería decir que, bueno, mayormente en los casos de transfusiones de sangre se dan en casos de accidentes, donde pues esta persona sufre un accidente y nada, también sufre yo qué sé, una pérdida de sangre tremenda. Llegado al hospital, pues lo que dicen es que necesita sangre, necesita inmediatamente la sangre porque si no esta persona se muere. Pues si te dan esa única opción, si yo como familiar supongo que le pasa algo, yo qué sé, a un familiar mío, pues yo sí puedo aprobar, no. Por no perder a esa persona querida, puedo aprobar esa transfusión de sangre. Y si al final, pues, funciona o no funciona, pues ya que sea lo que Dios quiera. Bueno, eso es en mi opinión personal, ¿no? Paso palabra.
Yo otra vez hacer hincapié en el hecho de que es una ley divina que se debe acatar o no. Eso por una parte. ¿Realmente Dios prohíbe tomar sangre? ¿Realmente Dios prohíbe las transfusiones de sangre? ¿Es una ley divina? Y si esto es así, por ejemplo, con muchas religiones que creen firmemente en el infierno y que van a estar en un infierno allí atormentados por toda la eternidad, ¿por qué esas personas aunque son muy férreos en sus doctrinas y que hay que obedecer a Dios en esto y que no se puede mentir, no se puede robar y tal, porque esas personas se convierten en un momento dado en donantes de sangre. Y hablo incluso de líderes que llevan muchos años estudiando la Biblia y la verdad. De repente se convierten en todos, hasta los que son más estrictos en la ley, en seguir la ley, se convierten en donantes de sangre. Eso por un lado. Y por otro lado, pues lo que comentamos, ¿no? O sea, que hoy en día hay muchas soluciones o muchos sustitutos de la sangre y que pudiendo ser, que es mucho más recomendable, antes de ponerse sangre directamente de otras personas, hacer transfusiones directamente de sangre, pues hacerlas de esos sustitutos o esas soluciones que pueden salvarte la vida exactamente igual, ¿no? O incluso mejor, porque como ya estamos comentando aquí, la sangre encierra cierto peligro. Y después el otro tema que estamos comentando es que hay tres grandes oros en el mundo. Está el oro, que es el oro de color dorado, está el que es el oro de metal, después está el oro negro, que todos sabemos que es el petróleo, y después está el oro rojo. El oro rojo es la sangre. Es un gran negocio y por eso quizás la ciencia o los médicos ofrecen abiertamente y claramente tratamientos que a lo mejor son mucho mejor y más saludables al paciente que las transfusiones de sangre. En este aspecto los testigos de Jehová han investigado mucho por su ley y ellos saben muy claramente que hay muchas sustitutos de la sangre que pueden salvar vidas exactamente igual que la sangre. Bueno, Tito, vamos a ver. A mí me han salvado la vida literalmente dos veces, te hablo literalmente dos veces en un hospital. Y me han atendido de mil maravillas.
¿Y qué tenía?
O sea, eso... ¿Qué te pasó? Y como a mí, a mucha gente. O sea, los hospitales no son matasanos. ¿Qué pasa? Que no son perfectos tampoco. Que después me dices a mí que hay un negocio en torno a la medicina, que está todo podrido, que está todo corrompido, que hay mucha basura por medio en todos los aspectos y en todos los sectores de este mundo y de esta vida, pues sí. Pero tampoco es coger y decir ahora que los hospitales son centros de asesinato, porque mucha gente... Como yo, por ejemplo, en mi caso, y me ha atendido varias veces, se me han salvado la vida literalmente, ya por dos veces. O sea que yo tengo que romper una lanza en favor de los hospitales. Y no creo que sean asesinos. O sea,
bueno, a ver, hay que matizar. Silencio, hemos tenido el micrófono, Benito. Hay que matizar lo que dice Benito. Efectivamente, en un hospital, pues unos médicos te pueden salvar la vida. Por ejemplo, has tenido un accidente de tráfico, o esquiando te ha roto una pierna o te ha roto un brazo, vas a un hospital y evidentemente ese tipo de cosas, pues sí, te las curan, claro que sí. Pero yo estoy hablando de otras cosas. En los hospitales se asesina a la gente, por ejemplo, con la quimioterapia y la radioterapia. En los hospitales, en las secciones de oncología, tratamiento contra el cáncer, ahí se asesina a la gente porque yo lo he visto claramente durante meses. Cuando ahí estuvo enferma mi difunta esposa y yo lo he visto. Se asesina, son criminales. Son centros de exterminio. Y claro, no van a matar a todos. Si mataran a toda la gente, ¿quién iba a ir a los hospitales? No iría nadie. Por lo tanto, hay gente que sí que la tienen que salvar. Como por ejemplo ayudaron a Benito y han ayudado a otros pues porque han tenido accidentes o lo que fuera. Evidentemente no matan a todos, pero sí matan a muchos. Los matan con terapias como por ejemplo la maldita quimioterapia, que ellos saben perfectamente que eso mata a la gente. Los médicos lo saben, los matasanos lo saben. Los propios matasanos, se les hizo una encuesta que leí yo, y el 99% de los médicos decían que jamás se darían quimioterapia si tuvieran cáncer. El 99%. Ellos mismos saben perfectamente que la quimioterapia no cura del cáncer, sino que mata a la gente. Por lo tanto, son centros de exterminio los hospitales a nivel mundial. Se mata a millones de personas todos los días. Evidentemente, como he dicho, hay gente que la tienen que ayudar y la tienen que salvar, claro que sí. Porque si no, el negocio se les iría por los suelos. Nadie iría a los hospitales. Si cualquiera que entrara a un hospital fuera exterminado, fuera asesinado, ¿quién iba a ir a los hospitales? No iría nadie. Pero que son centros de exterminio, lo son.
Aquí está el hermano Envy otra vez dando el comentario. Nada más voy a hacer un comentario para resumir y para que cada uno piense lo que le dé la gana. Les puedo asegurar a todos vosotros y ustedes, les puedo asegurar que los centros turísticos más importantes y más asistencia del mundo En todas las ciudades del mundo son los hospitales. En cualquier país del mundo, en París, más que la Torre Eiffel, la gente va a los hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Los centros turísticos más grandes y más importantes del mundo son hospitales. No sé si todo el mundo estamos locos. Yo no digo nada más. Paso palabra.
Bueno, pues yo no voy a estar repitiendo lo mismo. Yo mismo que he dicho antes. Los hospitales son centros de exterminio, donde estos asesinos de bata blanca les interesa que haya enfermos y cuanto más enfermos mejor. Porque si no hubiera enfermos, no cobrarían esas millonadas de sueldo que cobran estos matasanos. Y a las industrias farmacéuticas se vendrían abajo. Entonces, necesitan que la gente enferme, que no se cure. Es el negocio de la muerte, de la enfermedad. Y respecto a la quimioterapia, a ver, la quimioterapia no salva absolutamente a nadie. La quimioterapia no cura el cáncer, no lo cura, al contrario, lo que hace es hacer sufrir más a los enfermos del cáncer hasta que se mueren. Es uno de los mayores engaños que hay en el mundo, de las mayores mentiras. Decir que si tú te das quimioterapia te vas a curar del cáncer. Eso es una de las mayores mentiras satánicas que se enseñan en el sistema médico. Y iatrógeno. Iatrógeno significa pues que es un sistema que no cura a nadie, sino que sus efectos llevan a la muerte. Entonces no se cura. El sistema contra el cáncer que se practica en la medicina moderna no cura a nadie del cáncer. Yo, por ejemplo, cuando iba todos los meses a ver a mi esposa, cuando estaba enferma del cáncer, todos los días moría alguien, iban cayendo uno detrás de otro, hasta que le tocó el turno a mi esposa. No curan absolutamente a nadie. Es uno de los mayores engaños satánicos que existen. Hay alternativas naturales que sí que curan realmente del cáncer. Y sencillamente, una forma muy sencilla es cambiando el estilo de vida, cambiando el estilo de alimentación. Si tú te conviertes en una persona que se alimenta de forma natural, con una alimentación crudí vegana, esa persona se va a curar del cáncer. Si deja de tomar ciertas sustancias, ciertos productos que la gente consume, como por ejemplo la azúcar refinada, si deja de tomar eso y se hace una persona con una dieta cruda y vegana, natural y sana, esa persona está demostrado científicamente que se cura de cualquier tipo de cáncer. Está demostrado. Información tenéis mucha en internet. Lo que pasa es que esto no les interesa, que a los matasanos pues lo digan, no les interesa. Si por ejemplo, si se les dice a los matasanos que el simple bicarbonato sódico cura de muchos cánceres, te cura del cáncer y elimina tumores en pocos días, el bicarbonato sódico, algo que es tan barato, ¿qué es lo que van a decir estos matasanos? Pues que eso es mentira, que eso es una barbaridad. Y sin embargo es una pura realidad, el bicarbonato sódico cura del cáncer. Como lo hace por ejemplo el doctor Simoncini en Italia, en Roma. Hay un hospital en Roma donde este doctor se practica la terapia, por ejemplo, con el bicarbonato sódico. Y la gente se cura de tumores y de cánceres con el simple bicarbonato sódico, que es alcalinizando el cuerpo. Un cuerpo alcalino es imposible que enferme de cáncer. Y un cuerpo ácido es lo que hace que la persona enferme. Entonces, si tú alcalinizas el cuerpo, esa persona se va a curar automáticamente del cáncer. Podéis encontrar mucha información en internet. Es simplemente, repito, alcalinizando el organismo. Es imposible que el cáncer pueda habitar en un cuerpo que está alcalinizado. Imposible. El cáncer desaparece, se muere. Y eso lo saben perfectamente los matasanos asesinos. Lo saben porque no son idiotas. Lo saben, pero lo ocultan. No quieren que el mundo, no quieren que la población lo sepa. Porque se les acabaría el negocio. El negocio de la muerte. Por lo tanto, son criminales, asesinos con bata blanca. Los hospitales son centros de exterminio donde se asesina a millones de personas y se las enferma. Y como he dicho antes, tienen que curar a algunos, como ocurrió con el caso de Benito, porque si no curaran a algunos, nadie iría a los hospitales, sabiendo que le van a matar, evidentemente. No, a nadie iría. Entonces tienen que curar a ciertas personas. Por ejemplo, si uno que tenga un trauma, una caída, una rotura de huesos, pues los tienen que curar, evidentemente. Pero, por ejemplo, en el tema del cáncer, no curan absolutamente a nadie en los hospitales. Eso lo digo por experiencia, pues yo lo he visto. Todos se mueren. Unos antes, otros después, pero todos se mueren. A todos aquellos que le dan quimioterapia o radioterapia, todos, absolutamente todos, la pringan, se mueren. Y además se mueren después de unos meses de un terrible sufrimiento. Porque a los que les tratan con quimioterapia o con radio, ya sabéis cuáles son los efectos secundarios. Se les cae todo el cabello, unos dolores y unos vómitos tremendos, hasta que se mueren. Es decir, estos asesinos hijos de Satanás primero los torturan, los atormentan y después los matan. Para que veáis lo que es el sistema médico mundial, el sistema médico moderno. Primero los atormentan, los torturan, experimentan con ellos, con esas sustancias químicas, y después los asesinan, los matan. Así que nadie me venga diciendo que toda esta gente, que estos son médicos buenos, que curan a la gente, los hospitales, de ninguna manera. Los hospitales son centros de exterminio, de muerte. Yo no le recomiendo a nadie que vaya a un hospital, a no ser que tengas, por ejemplo, un trauma, se rompa un hueso, un brazo, una pierna, pues vas a un hospital y evidentemente te lo van a curar. Eso no tiene que ver nada con el cáncer, te van a curar. O tienes una quemadura, pues sí, te van a curar. Pero mucho cuidadito cuando tienes otro tipo de enfermedades. Como tengas un cáncer y decidas ir a un hospital para que te traten con quimioterapia, ya estás condenado a muerte. Vas a morir. Y yo lo sé porque lo he visto. O sea, no estoy hablando de la ignorancia, sé porque lo he visto. Durante 7-8 meses estuvieron ahí tratando a mi esposa hasta que la mataron. La produjeron una leucemia, los propios matasanos la produjeron la leucemia, experimentaron con ella hasta que la asesinaron. Esos son los hospitales.
Bueno, ya sabemos por qué Tito habla así, porque tuvo un problema aquí en su propia casa con una persona muy querida que era su esposa, y por eso él habla así, está resentido. Yo lo que sí puedo decir es que cuando una persona se administra quimioterapia, pero cuando una persona tiene cáncer, prácticamente está condenada ya. El cáncer es una enfermedad mortífera, completamente mortífera. Es difícil que una persona que tiene cáncer se salve. Se salvan algunas personas, pero es muy difícil. Y cuando una persona que tiene cáncer se le administra quimioterapia, es una manera de decirle, tu vida se acabó, te vamos a alargar todo lo que podamos, lo vas a pasar canutas, pero es una excusa de que van a curar. O sea, no, ellos no piensan ya que la van a curar. O sea, es como quien dices ya... No sé, cuando una persona dice, yo cuando dicen a una persona, te vamos a administrar quimioterapia, ya sé positivamente que esa persona está condenada a muerte. Durará un mes, dos meses más, poco menos, pero ya está. O sea, no es que no tiene vuelta de hoja. Y ya le administran eso ya, como quien dice, lo que te alarguemos de vida es tu regalo y punto y final. Y bueno, yo tengo muchas personas, muchos amigos míos que se han curado y han hecho operaciones en hospitales y muchas cosas, personas se han curado y todo eso, o sea que... Hay que ser equilibrados en la vida, ¿no? Y entender las cosas. En fin, paso palabra.
Gracias, gracias, hermano Benito. Y como he dicho, claro que pueden existir alguien, pero a ver, yo no estoy diciendo que, a ver, que todos los que se hagan tratamiento de cáncer, todos la vayan a pringar, vayan a morir por la quimioterapia. Siempre tiene que existir personas, unas cuantas, que se curan, entre comillas. ¿Por qué? Porque ahí está el engaño. Si todos murieran, si todas las personas que tienen un cáncer fueran a los hospitales y todas absolutamente el 100% murieran, ¿quién iba a ir entonces al hospital? ¿Dónde estaría el negocio? Se acabaría el negocio. Porque nadie iría a los hospitales a curarse, entre comillas, a curarse del cáncer. No iría nadie. Por eso es que tiene que haber personas que sí, que permiten que estos asesinos de Mata Blanca los permiten vivir. Les dan cierto tratamiento y entonces no se mueren. Aparentemente se han curado. Aparentemente. ¿Os dais cuenta? Si todos murieran, pues nadie se haría tratamiento de quimio. Nadie iría a los hospitales. Entonces alguien se tiene que curar. Pero generalmente el 80 o el 90% de las personas con cáncer que van a tratarse a los hospitales, fijaos, 8 de cada 10, el 80 o 90% se mueren. El 80 o el 90% la pringan, se mueren. Por ejemplo, el hermano Capitán Victoria dice aquí en el chat que su mujer se curó del cáncer y ya hace de la última vez 15 años. Pues ese es de esos casos raros en los cuales pues han permitido pues que esta persona viva, que no se muera. ¿Para qué? Para que el negocio de la muerte no se les acabe, no se les venga abajo. Tienen que permitir que ciertas personas pues vivan. Es así de simple. Ahí está el negocio, en ese tipo de engaño.
Bueno, yo tengo que, Tito, lo tengo que decir desde la amistad de corazón. No seas tan extremista, no hay que ser tan extremista. Yo repito, o sea, el cáncer es una enfermedad muy mortífera. Claro que se pueden salvar personas de cáncer, se pueden salvar. Y muchas personas se salvan del cáncer, pero de por sí el cáncer ya es una enfermedad muy peligrosa, muy mortífera. Y cuando una persona se le administra quimioterapia, es como quien dice, o sea, el que se salve es un milagro. Es como quien dice, es un regalo que te hacemos de un poquito más de tiempo, a ver si, o sea, la última manera de a ver si, pero ya no. ¿Me entiendes? O sea, nada más. Ese es el resumen, no quiero ni decir una palabra más. Paso palabra.
Bien, estoy escribiendo aquí en el chat que encima, porque esto lo he visto yo en los hospitales, en la sección de las personas con cáncer, el tipo de dieta que dan en los hospitales a los enfermos, el tipo de comidas, es de lo peor que puede dar un enfermo de cáncer. Les dan montones de hidratos de carbono refinados o de azúcar refinada blanca, que eso es lo que más produce cáncer. Esto lo hacen, evidentemente, para que esas personas se mueran cuanto antes, se mueran antes del cáncer. Entonces, esto es increíble, que yo lo veo en los hospitales, lo he visto, el tipo de alimentación que dan a los enfermos de cáncer. Ya es alucinante. O sea, nunca veréis en los hospitales que a los enfermos de cáncer le den una dieta alcalina. No les dan una dieta alcalina que los podría hasta curar del cáncer, si les dieran una dieta alcalina. Todo lo contrario, les dan una dieta ácida, como son los productos refinados. Leche de vaca, azúcar refinada, pan blanco, para que les vaya matando todavía mucho más rápido, y se mueran antes. Eso lo hacen en los hospitales, porque yo lo he visto cómo dan de comer a los enfermos de cáncer, el tipo de menús que les dan de comer, carnes, a un enfermo de cáncer dale carne, es de lo peor que le puedes hacer, y pan blanco, azúcar, eso es lo peor que puedes dar a un enfermo de cáncer. Porque lo vas a matar antes todavía. Se va a morir antes. O sea, es algo increíble hasta qué punto de maldad han llegado a los hospitales. En los hospitales se han convertido claramente en centros satánicos de exterminio de millones de personas de hace montón de años. Centros de exterminio. Y lógicamente tienen que salvar a algunos. Porque si no salvan a algunos, entonces se les acabaría el negocio. Nadie iría a los hospitales entonces. Entonces, si tú cambias el estilo de vida, tomas aire puro, tomas el sol y llevas una dieta alcalina, a ti jamás te va a dar cáncer. Nunca. En un cuerpo alcalino es imposible que pueda reproducirse el cáncer. Y la persona que tenga cáncer, si cambia su estilo de vida, bebe agua de mar, bebe agua alcalina y lleva una fruta donde la cual no existan los productos, los cinco venenos blancos, por ejemplo, los cinco venenos blancos, ya sabéis, el azúcar refinada, la sal refinada de mesa, el arroz blanco, la leche blanca, la leche de vaca, y pues si quitas ese tipo de productos, esa persona se va a curar del cáncer. Si alcalinizas el cuerpo, el cáncer muere, el cáncer desaparece, está demostrado científicamente. Claro, esto lo ocultan en el sistema médico satánico, pues esto no lo dicen, lo ocultan, pues no les interesa. Como dice el hermano aquí, Capitán Victoria, tomar bicarbonato es más barato y mucho mejor, efectivamente. La clave está en la alcalinidad, tener el cuerpo alcalino. En cuanto el cuerpo lo tengamos ácido, vamos a coger montones de enfermedades, como el cáncer. Y por supuesto es muy importante también hacer ejercicio, cierto tipo de ejercicio, ejercicio moderado, al aire libre, tomar el sol, eso es fundamental para tener bien las defensas, para estar sano y para no coger enfermedades. El ejercicio es muy importante. Hay mucha gente que no hace ejercicio. Vivimos en una sociedad donde pues uno está mucho tiempo sentado, no se hace ejercicio y por eso cada vez enferma más la gente. No es como en el siglo I, en la época bíblica, pues la gente no existía en internet, ni la televisión, ni nada de esto. La gente hacía muchísimo más ejercicio de lo que hace ahora. Y la gente pues era más sana. No existía esa epidemia, por ejemplo, del cáncer. ¿Os imagináis en la época de Jesús la epidemia del cáncer? No existía prácticamente el cáncer en la época de Jesús. La gente no moría de cáncer, moría a lo mejor de otras cosas, de alguna infección, pero no morían de cáncer.
No, yo lo único que digo es que... O sea, que no se puede pensar que, o sea, que todo el mundo son unos asesinos, o sea, es que si nos vamos a los extremos diríamos que toda la gente que anda en coche son asesinos, pero están contaminando el aire y están matándonos, y haciendo que cojamos enfermedades y etcétera, 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 etcétera. O sea, ahí, o sea, que los médicos...
Había dicho que todos sean asesinos, todos no, pero en el sistema médico la inmensa mayoría de los llamados médicos de bata blanca son asesinos, especialmente los que trabajan en el tema de la oncología, el tratamiento contra el cáncer. Son auténticos criminales asesinos. Con carita se hacen pasar por buenos, se hacen pasar por dioses y son auténticos hijos de Satanás, asesinos. Porque no son estúpidos, no son idiotas. Ellos saben perfectamente lo que es bueno y lo que es malo para el cáncer. Saben lo que curan, pero lo ocultan, no lo dicen. Lo cual la culpa es todavía mayor. Son auténticos criminales. Y los hospitales, especialmente las secciones de oncología, son centros, habitaciones de exterminio, donde se mata a la gente. O se experimenta con ello, pues lo que hacen también es experimentar. Se han sacado un nuevo tipo de fármaco, una quimioterapia extraña, y entonces experimentan con los enfermos, te hacen firmar un papel y experimentan contigo. Oiga, le dice el matasanos, te dice, una nueva quimioterapia, muy buena, que te la vamos a dar, pero tienes que firmar este papel para ellos curarse en salud estos hijos de Satanás. Entonces la gente ignorante, estúpida, pues firma, lo que están firmando, evidentemente, es su sentencia de muerte. Porque eso fue, por ejemplo, exactamente lo que hicieron con mi esposa. Te hacen firmar, te engañan primero, te mienten diciendo que te vas a curar con la quimio. Entonces te hacen firmar el papel porque han sacado una nueva quimioterapia que dicen que es muy buena. Entonces te engañan y te comen el coco haciéndote creer que te vas a curar. Son auténticos hijos de Satanás y criminales. Y ya en el día del juicio pues van a recibir su recompensa, van a recibir lo que se merecen estos asesinos. Ya sabéis lo que dice el Apocalipsis sobre el destino final de los asesinos. ¿Dónde van a estar? Pues eso es lo que va a ocurrir con estos criminales, estos asesinos de bata blanca. Y ojo, con esto no estoy diciendo que todos los médicos sean así, sean asesinos. No, hay médicos que son buenos médicos y no son asesinos. Pero lo que son los médicos de oncología, que tratan el tema del cáncer, prácticamente todos son criminales, son asesinos. Y viven del negocio de la muerte y de la enfermedad. Hay información muy buena en internet, yo os invito a que entréis y veáis los vídeos, por ejemplo, del doctor Simoncini, el doctor italiano de Roma, cómo cura el cáncer con simplemente el bicarbonato sódico. Os invito a que veáis vídeos del doctor Simoncini, voy a poner aquí el nombre, encontraréis información en YouTube sobre los tratamientos en el hospital este de Roma, donde los tumores se tratan con bicarbonato sódico y en 6 o 7 días los tumores desaparecen. Porque lo que hace este doctor es sencillamente alcalinizar el cuerpo y entonces los tumores desaparecen. Si curan, la gente se cura del cáncer, eso es bueno. Si con el agua de mar o el bicarbonato sódico la gente se cura del cáncer, eso es buenísimo. Lo que valen son los resultados. Algo tan sencillo, tan barato como eso, como el agua de mar o como el bicarbonato sódico, pues claro, el sistema médico, ¿cómo va? ¿Qué es lo que va a decir? Que no, que eso es falso, que son cuentistas y que lo que cura es la quimioterapia. Eso es lo que te dicen los asesinos, que lo que cura es la quimioterapia o la radioterapia. Fijaos qué hijos de Satanás. Como dice el hermano Carlos aquí en el chat, efectivamente, con gran razón, dice, en los hospitales alimentan los tumores con venenos refinados, con yogures, y todo de vaca y de cerdo. Efectivamente es así, o sea, yo es que lo he visto, lo he visto cuando iba todos los días al hospital, veía lo que ponen a los enfermos de cáncer, y eso es lo que les dan de comer, pan blanco, leche de vaca, azúcar, y eso lo que hace pues es extender aún más el cáncer, y hacer que la gente pues vaya muriendo cuanto antes. Porque tienen que meter más gente en esa habitación. O sea, un enfermo de cáncer muere en el hospital, esa habitación la tienen que dejar libre para meter a otro. Y así es todo una cadena. Se va muriendo, entra otro, se va muriendo, entra otro. Y van asesinando a la gente. Y lo hacen por este sistema, con medio de la quimioterapia y por el tipo de dieta de comida que dan a los enfermos en los hospitales. Así es como lo van liquidando. Porque al fin y al cabo lo que quiere la élite satánica mundial es reducir la población mundial. Y una forma de reducir la población mundial es por medio de las enfermedades. Epidemias como el cáncer. ¿Y en qué lugares, en qué establecimientos reducen la población mundial? En los hospitales. En los hospitales, a nivel mundial, mueren millones y millones de personas todos los días. En los hospitales. Especialmente de cáncer u otras enfermedades como la diabetes, etcétera, ¿no? Pero especialmente el cáncer. Como dice el hermano Carlos, dice aquí en el chat que él arrastró en su ignorancia a su suegro al hospital en París y lo mataron de cáncer. Me acuerdo que nos decía que no lo metiéramos en el hospital, que lo iban a matar. fijaos, el suegro de Carlos, cuánta razón tenía. Sabía perfectamente que si iba al hospital ahí se lo iban a cepillar, a matar. Pasa que generalmente la gente va a los hospitales cuando le dicen que tiene cáncer. Ah, pues yo voy al hospital porque me van a curar, me van a dar quimioterapia y me voy a curar. Esa es la primera mentira que estos asesinos les meten en la cabeza. Se reúnen con ellos, tienen una entrevista con ellos. Usted no se preocupe, que le vamos a dar un tratamiento de quimioterapia, algo nuevo que han sacado, y esto, pues usted durante unas semanas lo va a estar, estaré aquí ingresado y se va a curar. Esa es la primera mentira que les dicen estos hijos del diablo. Son auténticos hijos del diablo, y lo que les espera es el lago de fuego. Cuando se mueran estos hijos de Satanás, en el día de juicio serán arrojados vivos al lago de fuego por criminales. Pues ya lo dice el Apocalipsis, que ahí también tendrán su parte. No dice los cobardes, ladrones, asesinos, los homicidas o asesinos. Eso es lo que son homicidas. Son asesinos, homicidas, que van con su bata blanca, cobrando sus grandísimos sueldos, pues son auténticos asesinos, y al final, por lo que les espera es el lago de fuego. Como dice Carlos aquí en el chat, yo le dije a mi suegro que lo hacíamos por su bien, para que lo curasen. Las propias familias arrastran a sus seres queridos al matadero. Efectivamente, exactamente así es. Lo hacen en su ignorancia, evidentemente, así es. En su ignorancia, claro, no lo van a hacer aposta, sabiendo que lo van a liquidar, ¿no? Lo hacen en su ignorancia, porque les han engañado, les han dicho que se van a curar en el hospital, si tienen un cáncer. Ese es el gran engaño del diablo, a nivel médico, ese es. A ver, pregunta el hermano Manuel Aboada, aquí en el chat, que si no estoy seguro que esos oncólogos no darían también quimio a sus propios hijos. No. Como dije, se hizo una encuesta a los médicos, a los oncólogos de los hospitales, y se les preguntó si ellos se darían quimioterapia si tuvieran cáncer. Pues prácticamente el 100%, el 98 o el 99% dijeron que no. Evidentemente a sus hijos, a sus propios hijos, tampoco les darían quimioterapia, porque saben que no funciona. Saben perfectamente lo que hacen. No están en su ignorancia, saben perfectamente que eso mata a la gente, y por eso es que ni ellos mismos se la darían. Esto lo dicen casi el 100% de los médicos oncólogos. Y Carlos Mateo dice en el chat, el diablo engaña en todos los aspectos del mundo entero. Ni le pondrían las vacunas tampoco a sus hijos, que saben que matan de muerte lenta, efectivamente. Los médicos no están en su ignorancia, especialmente los oncólogos. Ellos son muy inteligentes, pero tienen esa inteligencia satánica. Satanás es muy inteligente. Y esa es la inteligencia que tienen los matasanos. Tienen esa inteligencia diabólica, satánica, que ellos conocen la verdad, pero la ocultan. No les interesa decirlo, porque si no, se hundirían económicamente. Se les acabaría el trabajo, se les acabaría el negocio. La gente pues no iría a los hospitales para tratarse contra el cáncer. No tomarían quimioterapia y, por lo tanto, ¿dónde quedaría el trabajo de estos asesinos? Se irían al paro, desaparecería. Por eso es que lo tienen que ocultar, por eso es que tienen que mentir descaradamente, tienen que ocultar la verdad. Eso es lo que hacen estos matasanos de bata blanca. Bueno, pues nos vamos a marchar, hermano. Ya sabéis, mañana, que es mañana sábado, también tendremos charla bíblica. Y nada, pues nos despedimos dando las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, por este estudio bíblico. Y le pedimos a Dios pues que utilice una vez más esta charla que hemos tenido, este estudio y esta tertulia, para llevar la verdad y la luz a tantas personas que están engañados y cegados por Satanás. No solo en el tema religioso, sino también en el tema sanitario. Le pedimos, Padre Celestial, que les abra la mente, les abra los ojos, para que salgan de esta gran mentira, de este gran engaño que hay en el mundo. Gracias por permitir que un grupito de hermanos nos reunamos aquí en la sala de charlas, podamos compartir y podamos edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en la fe hasta el final, hasta que venga tu glorioso reino y venga realmente la justicia y la paz a este mundo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana a la misma hora estaremos aquí en la sala de charlas, y ya sabéis, perseverando en la fe hasta el final. Y ya sabéis, tener siempre un estilo de alimentación sano, para mantenernos sanos también de mente y de cuerpo. No solo espiritualmente, sino de mente también y de cuerpo. y la única forma de hacerlo es cambiando el estilo de alimentación y también haciendo ejercicio. Es fundamental si queréis estar sanos y fuertes. Pues que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.